beggar written on the door. Tras un año de trabajo, bastante más de lo que preveía originalmente la LUC, la Comisión de Expertos en Seguridad Social cerró su actuación y votó un documento con recomendaciones de reforma para el sistema previsional que serán planteadas al Poder Ejecutivo. Y ahora la pelota queda en manos del gobierno, que va a ser el encargado de remitir al Parlamento un proyecto de ley con una propuesta concreta de cambio de la seguridad social. Tal cual había sido anticipado en las semanas previas, el documento de la Comisión no contó con el apoyo ni del Frente Amplio, ni del PIT-CNT, ni de ONASPU. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales objeciones y lo vamos a conversar en los próximos minutos con la licenciada en Economía, Jimena Pardo, que es una de las integrantes de este consejo, que en representación del Frente Amplio. Bienvenida, Jimena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno. O sea, que tengo una contradicción, siempre dice, dígame, licenciado, me acuerdo, te acordás de aquello. Es horrible esa sensación.
De encontrar el tono, digamos.
No, porque en realidad es economista, es un título que está, quedó un poquito más largo, por eso.
Está bien, bueno, economista. Economista Jimena Pardo. Cuando se conoció inicialmente el documento, ustedes cuestionaron la forma en que se elaboró, ¿no?, ese documento de propuestas, que fue solo con los integrantes del oficialismo, y que la propuesta presentada por los integrantes del oficialismo no tenía garantizado el respaldo del propio Ejecutivo, ¿no? Capaz que hacemos un repaso de las objeciones en ese aspecto que ustedes tienen.
Sí, en realidad respecto a los temas más de forma, tiene que ver con eso, con el proceso. Nosotros entendemos que en esta segunda etapa el proceso fue bastante distinto que en la primera, en donde se trabajaba en conjunto, más allá del acompañamiento no. Lo cual en realidad complica un poco para que uno participe en las mismas condiciones o pueda solicitar algunas otras opciones. Más allá de eso, estos temas de forma, digamos, de haber cerrado un documento entre ellos y después compartirlo con nosotros, tiene el problema que tiene algunas cuestiones más, que ahí sí en la cuestión de sustancia, tiene algunas cuestiones más que están reflejadas en términos de intención, porque no están como cuantificadas, y ahí sí nos surgen algunas dudas de qué es lo que se puede reflejar en ese sentido. Ahí, por ejemplo, yendo ya más a los puntos, hay algunas cuestiones muy generales respecto a lo que establece el documento como intención para reformar todas las cajas que están afuera del BPS. Estos son las tres paraestatales y los dos servicios de retiro, militar y policial. Uh-huh. Que tiene que ver con que esas cajas hagan la reforma que se le pide hacer al BPS, o sea, que aplique lo mismo, y además que sus nuevos aportantes vayan a una FAP. Esto está plasmado como una intención, no hay un número y no está cuantificado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, además, todas las cajas tienen una situación distinta, porque, a ver, la notarial fue reformada el año pasado, en el 2019, la militar en el 2018, la bancaria en el 2008, la policía en el 2008, y bueno, la profesional necesitó una reforma. O sea que no sabemos en realidad si esa reforma del BPS soluciona los desafíos financieros de estas instituciones, que además tuvieron sus propias, por ejemplo, la notarial en el 2019. Pero adicionalmente, este tema de que sus nuevos aportantes vayan a una FAP tiene un desafío adicional, que es, yo pongo siempre este ejemplo, tú pones un aportante actual de la caja policial, este aportante aporta 100 pesos. ¿Cómo es el sistema hoy en la caja policial? Yo agarro esos 100 pesos y lo uso para pagarle a los actuales jubilados. Bueno, ¿qué pasa cuando el nuevo aportante tiene que aportar a una FAP? Supongamos que esos 100 pesos, 50 quedan en la caja policial, 50 van a la FAP. Mm. Esos 50 pesos que faltan, no está dicho quién los pone. A su vez, a priori, sin que estén hechos los estudios, uno asume que esos costos van a ser grandes de todas las cajas. Y bueno, obviamente eso podría cuestionar que la reforma sea, por ejemplo, integral, que todas las cajas estén entrando a esta reforma, digamos, como del estilo del BPS. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que el documento plasma como intención a nosotros nos preocupa, porque es una intención que de hecho ya estaba presente en la ley del 95, que se establecía que todas las cajas deberían hacer una reforma similar al régimen general, y hasta el día de hoy no se ha hecho.
De todas maneras, ¿cuáles serían los consensos? Por ejemplo,
que hay que reformar es un consenso.
Que reformar es un consenso, eso está claro, por algo están ahí todos representados, ¿no? De distintas sensibilidades políticas y distintas sensibilidades de las organizaciones sociales. Mantener el sistema mixto es un consenso.
El Frente gobernó 15 años y no eliminó el sistema mixto, de hecho lo mejoró, y muchas de las críticas que nosotros tenemos con este documento son justamente que entendemos que lo empeora. Uh-huh. O sea que hay algunas tensiones en ese documento respecto a probables aumentos de costos hacia los afiliados, peor entendimiento del sistema, cuestiones que además pueden repercutir en cuestiones también reputacionales del sistema.
Otro consenso básico es ir a un sistema común. O sea, que de alguna manera quede todo integrado, ¿no? Los que están afuera hoy,
claro,
las tres casas
es que
y los dos servicios de retiro.
Cuando tú me decís, es un consenso básico. El Frente Amplio en los 15 años reformó todas las cajas.
Sí.
Y en todas ellas fue hacia, o sea, todas más o menos a un ritmo diferente, porque respetando la realidad de cada caja, convergieron a lo que es el régimen general. Uh-huh. O sea, en todas se ajustaron los parámetros, decirlo de alguna manera, las edades de retiro, los promedios de sueldo básico jubilatorio, etcétera. El tema son los ritmos.
Pero acá
y los
se planteó
tiempos...
una reforma un poco más radical, ¿no? De convergencia, ¿no?
Bueno, se planteó una intención, pero de nuevo...
De que todos aporten como si fuera BPS, básicamente.
Pero hay
¿Hasta
ritmos,
¿hasta
¿no?
dónde eso es viable?
Hay ritmos.
Es lo que no sabe, exactamente.
Hay gradualismos, porque el otro día lo discutía justo con Álvaro Forteza, el economista Álvaro Forteza, que de hecho lo vamos a escuchar ahora un audio, ¿no? Yo le mencionaba la expresión de Murro, que ha dicho, no, se hizo todo al barrer. Y yo, bueno, no se puede decir que se haya hecho todo al barrer. Él puso hincapié que, bueno, que buena parte de lo fundamental de esta reforma se trata de fortalecer los institutos de las bonificaciones, ¿no? Para ir viendo cómo se van
eso
buscando.
Eso no está escrito en el documento, ¿no?
Bueno, lo dijo en la nota.
Claro, es una intención que ellos expresaron en alguna reunión. No es lo que está escrito en el documento, al revés. Lo que está escrito en el documento es un cuestionamiento a las bonificaciones, salvo la bonificación de la caja militar, que hay un esbozo de intención de que debería asimilarse a la policial, es decir, duplicado.
Claro, eso sería básicamente para determinadas profesiones, determinados rubros, que se tome, yo qué sé, 2 años por 3, así.
Sí, pero eso, de nuevo, no es lo que está escrito. Lo que está escrito en el documento es que las bonificaciones que ya existen no han sido revisadas con la periodicidad que la ley establece, y de hecho... Sí, en el informe de diagnóstico se cuestionaban muy fuertemente las bonificaciones. Por eso, de nuevo, respecto a dar bonificaciones nuevas, que es una solución, porque acá, de nuevo, creo que esto es alguna confusión que puede haber. Todos, en lo que ese documento establece es que todos deberíamos ir a una edad de retiro mínima de 65 años. ¿Cómo se hace ese aumento en la edad de retiro? Es lo que tiene una gradualidad. Ahora, todos deberíamos ir. Eso no distingue ni por profesiones, ni, como en algún momento yo en otros medios he dicho, por ejemplo, los desafíos del cambio tecnológico. Oralmente, en alguna reunión, ellos expresaron que, por ejemplo, para la construcción podría buscarse la solución de la bonificación. No está dicho en el documento y no fue manejado nunca en ninguna reunión, salvo alguna cosa así muy general.
El documento sí señala algunos escenarios de edad de retiro, ¿no? De empezar de pronto, tiene dos escenarios.
Sí,
¿no?
lo que el documento hace es como una transición. O sea, cuando tú decís hay que subir la edad de retiro, es bueno, desde qué momento en adelante a qué persona se afecta, digamos.
Claro.
Entonces tiene un escenario uno que sería afectar a todos los que hoy tienen 54 años para abajo, o sea, los nacidos en el 67 para abajo.
Exacto.
O un escenario alternativo que es todos los que tenemos, o vamos a
del
cumplir,
71.
50 para abajo.
Ahí está, del 71. Es todos escenarios. Sobre esto también hubo controversia.
Nosotros, el documento se acompaña en su conjunto. Nosotros no vamos a hablar de cambios aislados, por lo mismo que, o sea, uno una reforma la analiza en su conjunto, no puede estar hablando de cambios aislados. Entre otras cosas porque la edad de retiro sola tampoco soluciona nada.
Claro. Y después hay otra de las propuestas así que quedaron por escrito, que es el pilar cero, ¿no? Que sería una de las novedades del documento, es la previsión de algo que se denominó pilar cero, que prevé, el otro día lo explicaba Saldaña acá, que exista un beneficio suplementario para aquellos cuyos aportes no alcanzan a generar un nivel jubilatorio mínimo. La fórmula que se propone implica un monto que se adiciona al generado por el aporte, que parte de un valor del orden de los 13.000 pesos para quienes no hayan generado ningún derecho jubilatorio y que va decreciendo a medida que crecen los ingresos del individuo hasta desaparecer para quienes generen jubilaciones mayores, por ejemplo, a 3 veces ese valor o el que finalmente resulte de el proceso en curso. Esta herramienta, ¿ustedes cómo la juzgan?
Nosotros, como yo he dicho en varios lados, el Frente no solo comparte la existencia de pisos mínimos, sino que lo aplicó en su gobierno. La cobertura es casi universal, en particular, por ejemplo, por la ley del 2008. Lo que no compartimos es ese diseño.
Claro. Me interesa escuchar ahora a Forteza, ya que lo mencioné, al economista Forteza, que es uno, obviamente, de los 9 miembros firmantes,
¿sí?
¿No? Están los 9 miembros firmantes y después son 5 o 6, ¿no?
3 del Frente Amplio y 1 por cada representante social de director del BPS.
Ahí está, 6 en total, ¿no? O sea que, en definitiva, hubo 9 que firmaron y acordaron documento.
No, hubo 10. La representante 10. De los empresarios también lo acompaña.
10 y 6 que no. Tú decías, tuvo una parte que se trabajó de diagnóstico, hubo ahí también diferencias en la parte del diagnóstico. Pero después estos integrantes que terminaron firmando el acuerdo han dicho, bueno, a ver, hubo instancias de donde se recogieron los aportes de los otros, es decir, hay muchos consensos, no es que no haya puntos en común, son muchos los puntos en común, pero hay otros temas también, y Forteza lo puso sobre la mesa, uno de estos temas, en primera mañana, la semana pasada, que tiene que ver, según él, con una coyuntura política, y que ha generado que no se logre avanzar en un mayor acuerdo en esta etapa de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Vamos a escucharlo como lo planteaba Fortes.
A ver, hay cosas que son más o menos obvias, ¿no? El contexto político influye muchísimo. Y la coyuntura actual es bastante peculiar, ¿no? Era imposible que en este momento se llegara a un acuerdo. Más allá de que en los hechos hay un montón de acuerdos, hay un montón de aspectos sobre los cuales no hay tanta discrepancia. Pero hay una cuestión de perfilarse muy marcadamente en el marco de una campaña hacia un referéndum, eso es notorio. Entonces no había forma de que saliera un documento de común acuerdo. No se intentó siquiera, la verdad es que no se intentó, no se nos dijo jamás, bueno, miren, tenemos tales puntos que nos parecen problemáticos y cambiamos tales cosas, quizás no, nada, absolutamente.
¿Qué responde,
Pardo? Yo lo que estoy de acuerdo con él es el que no se intentó porque ellos trabajaron 3 meses solos. O sea que... No, lo otro me parece es una opinión de Álvaro, yo la respeto, no la comparto en absoluto. O sea, y me parece que además, en todo caso, eso es extra lo que nosotros teníamos que hacer. Yo lo que sí quiero destacar, siempre en las cosas hay varias perspectivas, lo que sí quiero destacar es que...
Usted entiende que hay voluntad. Hubo voluntad.
Yo lo que creo es que el Frente Amplio fue... O sea, primero...
Porque del otro lado dicen que en realidad...
Pero a ver, a priori todo el mundo decía el Frente Amplio no va a ir. El Frente Amplio fue, trabajó, mejoró el documento diagnóstico, nunca armó un escándalo, cerraron la puerta 3 meses, nadie pateó la puerta, nadie se levantó y se fue. El Frente Amplio actuó con una lealtad infinita. Entonces yo la verdad es que me parece que todo lo que hemos dicho, esto es un tema que no es de impresiones, no es de sensaciones, es de argumentos.
Claro, esa visión...
Nosotros todos los argumentos los pusimos arriba de la mesa y los pusimos desde abril, porque esto que yo les dije... de la cuantificación de que la comisión esta era una comisión técnica, que de hecho es lo que reivindica el propio documento y que tenía que cuantificar cosas, se dijo el 9 de abril. Ninguno de los argumentos de lo que no compartíamos el diseño del Pilar Cero, de que castigaba mayormente las jubilaciones de más de 40 mil pesos y por tanto se financiaba con los sectores medios, todo eso está dicho desde antes de julio. Entonces, con esta lealtad infinita, acá es un tema de argumentos. Entonces, me parece que con muchos argumentos el Frente Amplio dijo... Esto, como un paquete, nosotros no lo compartimos, pero obviamente habrá que ver qué llega al Parlamento. Y como es un tema totalmente sensible y en el cual obviamente hay un desafío financiero de que todo el mundo entiende que hay que reformar, más allá que no se esté de acuerdo con la reforma, cuando llegue al Parlamento un proyecto, el Frente Amplio lo estudiará como corresponde.
Pero es saludable igual esperar a que pase el referéndum y ahí sí dedicarle políticamente todo el tiempo necesario a esta reforma.
Y eso
no
depende del gobierno. Yo,
pero tú como representante de la oposición, ¿no te parece también que se pueden mezclar un poco los tantos en el medio de una campaña con tanta confrontación, meter este tema, esta cuña, no puede salir perjudicada la propia reforma?
Sí, yo creo que en realidad nosotros, la verdad que de nuevo vuelvo a destacar la lealtad con la que el Frente Amplio se ha manejado en este
tema. Pero no hay un tema político, porque en realidad...
Pero hay un tema político con todo, nos parece. En realidad todo está permeado por la LUC.
Yo escucho la... Sí, ni que hablar. eso es la realidad.
Por eso pregunto. Está tan permeado todo que capaz que un tema tan sensible no, es mejor sacarlo, despejar la variable.
Desde el otro lado...
Porque... Pero lo que pasa es que yo soy una pinche.
Pero obviamente tú...
Yo fui a esa comisión, me senté ahí y terminé.
Bueno, tú te juntás con representantes del Frente Amplio también. O sea, vos le comunicás lo que sucede en la comisión, vas, reportás y de ese reporte recibís una devolución que va a ser técnica, pero también va a ser política.
Bueno, pero por eso mismo también quiero destacar la lealtad con la que actuó el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que metió arriba de la mesa son argumentos. No incendió la pradera, no dijo... O sea, creo que nosotros pusimos nuestro documento, dijimos, estos son los argumentos, y bueno, el gobierno verá cuál es el momento para mandar ese proyecto, y cuando lo mande se verá lo que manda, lo que contiene ese proyecto, y ahí se estudiará.
Creo que lo que hablamos la otra vez, ¿no? En otro programa, Primera Mañana, pero claro, desde el otro lado la campana es un poco distinta. La campana es, bueno, nunca se nos hizo ninguna devolución sobre este proyecto final, no hubo interés alguno de sentarse nuevamente a discutir, bueno, esto nos gusta, esto no. Eso es un poco lo que decía Forteza. Es más, Forteza dijo, Forteza lo nombro a él porque él habló públicamente, pero otros que no lo dijeron públicamente también lo comentaron, o sea, en reserva. Forteza decía, en realidad esto es una comisión de expertos, ¿no? Y si es obvio que cada uno tiene sensibilidades políticas, todos saben a qué partido voto yo, pero hubo un problema con el Frente Amplio. Fueron más, como si fueran delegados, ¿tá?, que técnicos. Entonces muchas de las cosas que se discutían decían, bueno, está bien, vamos a consultarlo con la orgánica del partido. Vamos a consultarlo. Decía,
yo te pregunto,
era difícil,
Juanchi,
de trabajar
si ellos
así.
Son técnicos, ¿por qué se juntaron 3 meses ellos 9 solos y no trabajaron con nosotros 15? Pero no sé, pregunto, ¿no? Si su papel era exclusivamente técnico, ¿por qué hubo necesidad de juntarse ellos 9?
¿Y tú por qué decís que...?
No, no sé, digo, pregunto, porque en realidad... De nuevo, es una opinión de Álvaro, yo la quiero respetar, porque creo que en esto hay que ser muy respetuoso, y de hecho me parece que en estos temas el aporte grande acá es el lograr que las diferencias importen para lograr un producto mejor. Claro. En muchas cosas el Frente Amplio y el gobierno no van a estar de acuerdo, y está bien que no estén de acuerdo. O sea, en este proyecto hay una gran restricción de lo que se llama la cobertura, que es la cantidad de personas que van a acceder. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo. Bueno, sobre eso puede haber valoraciones distintas, pero está bueno que nosotros lo hagamos notar. Entonces después se verá en el proyecto final que se recoge. Sí. Yo de nuevo, ahí no quiero entrar en valoraciones. Me parece que eso no ayuda a mantener buenos ambientes, no ayuda a trabajar bien. Mi sensación, y creo que esto también ya lo hemos comentado, es que cuando uno se junta 3 meses, arma un documento de nuevo que reivindica ser técnico. Entonces yo, para poner una propuesta arriba de la mesa, yo tengo que ser seria. No puedo venir y decirte, bueno, esto que le pusiste acá 45, pongámosle 40, pongámosle 50, no. Yo me tengo que sentar y decir, bueno, a ver, esto, el equipo del BPS que trabajó contigo 3 meses para estimar esto, ¿podrá trabajar conmigo para estimar esto otro? Entonces eso me parece que es lo que uno corresponde que haga. En la medida en que tampoco la idea era... poner palos en la rueda, uno tampoco iba a venir a decir, no, bueno, no, yo quiero estimar todo esto de nuevo. Es como obvio, me parece que está bien, ellos tienen una mayoría relativa en este momento, está perfecto que se estudie lo que ellos entienden que es correcto, pero uno plantea los argumentos, porque uno no puede dejar de representar las sensibilidades que representa.
¿Y en el Frente Amplio hay un consenso sobre cuál
es? ¿La necesidad de reformar?
No, sobre la necesidad de reformar, no. Un consenso sobre a dónde tiene que apuntar esa reforma y cómo tiene que ser. Porque a veces... el Frente, o sea, el Frente Amplio también tuvo esos problemas en la interna del Frente Amplio.
Pero todos los gobiernos, a ver, yo también veremos en abril cuando llegue este proyecto.
¿Qué pasa en la interna de la coalición multicolor?
O sea, estos temas son polémicos siempre, y está bien que sean polémicos, sobre todo en una sociedad que envejece. Yo lo que te digo es, en este momento el Frente Amplio lo que tenía que hacer era ponerse de acuerdo y tiene una posición unánime. Y yo acá lo que quiero decir es que nosotros trabajamos mucho y trabajamos muy bien. Y no por obviar nuestras diferencias, sino porque las conversamos. Particularmente yo hago una evaluación muy positiva de cómo funcionó el Frente Amplio en este tema.
No hay almuerzo gratis tampoco con este tipo de reformas. Forteza decía, muy difícil soluciones que sean satisfactorias totalmente desde el punto de vista general.
Sí, ahí en la discrepancia que tenemos, yo creo que esa es una discrepancia más de feeling político, no entre Álvaro y yo, sino entre los partidos, digamos, que... Sí. Este tipo de reformas, y de hecho Suecia, que es un ejemplo que se miró mucho en la comisión, este tipo de reformas que son de esta magnitud, que plantean este tipo de cambios y con este nivel de ajuste, digamos, de alguna manera, llevan tiempo. O sea, en Suecia llevó 10 años y fue un acuerdo entre la derecha, el centro y centro, pero llevó 10 años. No estamos diciendo que tenga que llevar 10 años acá, pero digo, no porque haya un consenso entre comillas técnico, las cosas se hacen rápido.
Me interesa saber del Frente Amplio qué piensa sobre algunas de las propuestas que están en este documento, si se las llevan o no, ¿no? Esa idea de ir todos hacia un régimen mixto, ¿no? Como el que rige para el BPS, incluyendo las cajas paraestatales. Y eventualmente la desaparición de las cajas paraestatales. ¿Ustedes comparten eso?
Ojo que el documento no habla de la desaparición.
No es la desaparición, sí.
No,
ya lo pregunté, digo.
La desaparición de las cajas paraestatales...
No, lo que dice el documento es que si mantiene la autonomía, lo que deberían las cajas es converger a los parámetros del BPS.
Pero el otro día, hablando con Saldain, eventualmente esa convergencia podría... digamos, decantar en la desaparición de las cajas paraestatales porque tendrían el mismo sistema.
Él dijo que sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. O sea, si una vez ya no hay diferencias, bueno, entonces estás en un sistema que es único.
Y yo ahí de nuevo te digo, el Frente Amplio en sus 15 años y todas las reformas que hizo en todas las paraestatales, incluido la militar y la policial, fue en ese sentido. Lo que pasa que, de nuevo, creo que acá y hay algo que no se puede perder de vista.
Yo sé lo que venía diciendo, pero esas reformas fueron puntuales, acotadas a determinadas propuestas.
Bueno, pero veamos a ver qué llegan a
abril. Y no se propuso
abril.
Ir hacia ese horizonte.
Bueno, veamos que llegan a abril al Parlamento. Uh-huh. Porque pero los Frente Amplio, costos de hacer eso son altísimos.
Jimena Pardo, ¿estaría eventualmente de acuerdo con converger hacia ese horizonte o no?
Bueno, lo que pasa es que ahí hay muchos equilibrios que hay que tener en cuenta. Porque algo que conversábamos hoy. A un afiliado de estas cajas, tú no lo querés tratar mejor que el resto de la población. Tampoco lo querés tratar peor. De hecho, hay personas que están obligadas a aportar alguna de estas cajas. No es que lo hagan porque quieren. Entonces, hay equilibrios con el resto de la ciudadanía, de equidad, y hay equilibrios con los propios afiliados, que vos no los podés tratar mucho peor que los que ya están jubilados. Ahí hay equilibrios entre generaciones que también importa. Es parte de lo que este documento tampoco establece. Establece una serie de principios, pero no pondera. ¿Qué le vamos a dar prioridad?
Ahora, este documento es un documento que es, bueno, el otro día, vuelvo a Forteza, ¿no? Porque explicaba la cantidad de reuniones que tuvieron con asesores de Macron, como lo decía él, yo le digo Macron nomás, habló de Jean Tirole, que es premio Nobel de Economía, o sea, la cantidad de personas a las que recurrieron, ¿no?, para justamente ser asesorados.
¿Pero en la comisión?
Bueno, no, cuando elaboraron el proyecto final, sí, en la comisión, él hablaba en la comisión.
No me acuerdo de que haya venido algún asesor.
No, que haya venido acá, no. Consultas vía...
No, pero no con nosotros.
Consultas vía Zoom, ¿no? Con
habrá sido en los trimestres, digamos.
Lo que decía, en definitiva, era... y creo que tú también lo definís, es un proceso complejo. Es un proceso complejo, pero que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Entonces, por ejemplo, la anterior gran reforma de la Seguridad Social, que se dio en los 90, lo decíamos, bueno, primero se rechazaron, creo que dos propuestas en el gobierno de la Calle, si no me equivoco.
Cuentas nacionales, de hecho las había hecho el mismo Saldain en el 91, y la otra no me acuerdo.
Bien, y después sí, en el segundo gobierno de Sanguinetti, bueno, se empezó a encauzar la reforma que terminó con el sistema mixto. Que el Frente Amplio, por ejemplo, ahí no tuvo consenso, porque en realidad... y lo hablamos fuera de micrófono, yo no lo recordaba bien, el astorismo estaba a favor, entre otras cosas decía, bueno, probablemente ganemos el gobierno en el 99 si todo sigue así, al final no, porque se produjo otra reforma que fue la constitucional y que evitó que ganara el gobierno, creo que fue mejor para el Frente Amplio, si no, si hubiera tocado remar con la crisis, pero digo, en definitiva, el astorismo estaba dispuesto a decir, bueno, vamos a acordar con esta reforma, así avanzamos también como país, una reforma que tiene un poco el respaldo de todo. Entonces, ahora va a pasar lo mismo. Le toca hacer una reforma, el Frente Amplio no hizo la reforma, hizo estas reformas puntuales, como señala Sapo, pero no hizo la gran reforma, está sobre la mesa. ¿Qué es lo importante para que esta reforma salga? O sea, más allá de que estén los votos, porque los votos los puede conseguir la coalición mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para que la reforma...
Bueno, lo importante, entre otras cosas, por ejemplo, un tema que no hemos hablado, es que la reforma sea integral y en particular que la militar tenga algún ajuste más que lo que plantea ese documento, porque hay varios cangrejos abajo la piedra con la militar en ese documento. En particular, ese documento plantea para la caja militar un aumento, porque la caja militar tiene dos tipos de jubilación, digamos, o de retiro. Para lo que es personal de comando, o sea, personal militar.
Militar, no administrativo.
Claro. El retiro obligatorio es el que se da por la edad, que antes, en el 2018, por ejemplo, un general se jubilaba, una persona de alto rango se jubilaba a los 44, pasó a jubilarse a los 58. Bueno. Este documento dice que habría un aumento en las edades de retiro obligatorio de entre 2 y 5 años. No dice aquí en 5 y aquí en 2, pero oralmente en alguna reunión se dijo 5 para la tropa y 2 para la generalidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno ve cómo se establece la transición en ese aumento en la edad, a todos los que tienen causal jubilatoria ese aumento no les va a correr. Por lo cual, seguramente a la mitad de los hoy activos de la caja militar, que son los que quedaron en el régimen sin reformar, a esos no les corre ese aumento. Pero además, por la vía del retiro voluntario, que es el otro retiro, que cuando se hizo la reforma del 2018, los mismos militares querían desestimular. Como está esta sugerencia de aumentar la bonificación, esto quiere decir que es una bonificación, por ejemplo, los docentes la tienen,
sí,
la maestra
por cada...
Depende, pero las maestras por cada 3 años que trabajan se les reconocen 4, en edad y en año de servicio. ¿Cuánto es la bonificación de los militares? 20%. ¿Cuál es el documento, la sugerencia que debería aumentarse a 40, que es la de los policías? Se duplicaría la bonificación. Si se duplica, ¿qué es lo que puede pasar? Que por la vía del retiro voluntario, todos los que hoy están activos, tanto los que están en régimen viejo como los que están en el régimen nuevo, podrían irse con mayores montos de jubilación, incluso algunos a menor edad que hoy. Entonces, bueno, ese es un primer punto. El otro punto en el que hablábamos, lo que el documento establece respecto a este tema, tú me decías, plantea una convergencia. No, plantea una intención. Lo que hay que ver es si eso es viable. Y ahí, de nuevo, a nosotros nos asusta que estas cajas, que algunas ya tienen problemas financieros complejos, tú le obligues a que sus nuevos aportantes vayan al mixto. Porque, a ver, que en el largo plazo algo de eso va a pasar. Pero el tema es si ahora es el momento, porque primero el documento no dice quién va a pagar eso.
No, pero uno imagina que la reforma va a incluir etapas de transición, ¿no? O sea, estamos hablando de una reforma al hueso y eso implica tener una proyección a 10, 15, 20 años.
No, estamos hablando de 70.
Bueno, 70, digo, pero en la transición de la que estoy hablando de que, bueno, al principio capaz que no todos van a pasar al régimen mixto, pero después a partir de los 5 años, sí, sucesivamente, eso va a quedar plasmado en el documento.
La primera generación de la nueva reforma.
Una cosa es una promesa y otra cosa es un análisis detallado y técnico de las diferencias entre las cajas, que de nuevo vuelvo a decir, la notarial fue reformada en el 2019, la tasa, por ejemplo, esto que llamamos tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica sobre el promedio de sueldos, en la notarial al final de la transición va a 40%. Entonces, no se estableció nunca cómo eso converge a esto que están planteando. Entonces, de nuevo, hay que ver cuando llegue ese documento cuánto sale que aporten al sistema, digamos, mixto los nuevos aportantes. ¿Y qué ajuste se le está obligando a hacer a los afiliados actuales de esas instituciones?
Una pregunta, cuando llegue al Parlamento, ¿no? Digamos, el proyecto final, ¿el Frente Amplio cómo va a actuar? ¿Va a pasarle el documento a esta comisión asesora del Frente? ¿O cada parlamentario va a tener ahí como sus propios asesores? ¿Qué modalidad
los
de trabajo?
Los parlamentarios en el Parlamento, o sea, bueno, ahí el Frente Amplio definirá, obviamente.
Pero no tienen claro qué va a pasar.
Pero en principio el Parlamento viene trabajando.
Tu trabajo termina cuando termina la comisión, por lo pronto.
No, nosotros quedamos comprometidos y en realidad se ha hecho un buen trabajo, vamos a estar ahí si se necesita, pero eso resorte de los parlamentarios y en general la bancada de asesores funciona de forma bastante coordinada.
Hablamos después del referéndum, entonces.
Sí, esperemos.
Economista Jimena Pardo, representante del Frente Amplio en esta comisión de expertos de la seguridad social, que justamente creó la ley de urgente consideración y que estuvieron trabajando hasta elaborar un documento de recomendación con sugerencias. Después será el Poder Ejecutivo el que elabore el proyecto de ley y ahí empezará a estudiarse en el Parlamento y veremos qué pasa. Pero todo congelado a...
Después del Mundial de Qatar, si clasificamos, me dijeron.
No, bueno, está bien.
Pero bueno, ¿no es en diciembre?
Es en diciembre, claro. ¿2023? No.
Ahí ya tendría que estar...
Pero ahí ya estamos en la previa de las elecciones.
Ahí ya tendría que estar aprobada la reforma.
Próximo gobierno.
¿No? Bueno, está bien, porque eso puede decir también el actual gobierno. Bueno, el Frente Amplio ahora puede pararse desde el lugar de la oposición y decir, bueno, yo no voy a hacer enojar tanto a los notariales, yo no voy a hacer enojar tanto a todos, háganlos enojar ustedes. Y le pueden decir, bueno, ¿por qué ustedes no hicieron la reforma?
Bueno, de hecho fue lo que hizo, ¿no? O sea, todas las reformas que salieron, salvo la de la caja notarial, todas las salieron solo con los votos del Frente Amplio.
Claro, te van a decir, son cosmética, no fondo.
No, no son cosmética, para nada. De nuevo, te vuelvo a decir, las edades de retiro, en muchas de esas cajas, la notarial, por ejemplo, ya fueron a 65 años.
Está bien.
No fueron cosméticas. ¿No?
Esa fue la que nadie linkó el día.
Pero
nadie se anima.
Los delegados del Frente Amplio en ese directorio apoyaron medidas administrativas que van en un buen sentido.
Mucho profesional de izquierda.
No, no sé. Chiste.
Jimena Pardo, muchas gracias.
Hay por todo la viña del señor. Obvio.
Gracias.
Sin desviarse.